Bueno, va a presentar esta ponencia, vamos, absolutamente necesaria, nuestra presidenta también, una presidenta de una sección, que no me acuerdo ahora ya cuál es, con los nervios, porque es que yo ya voy a una velocidad. Ella es abogada de familia, socia de Fernández Dengra Abogados, también socia de AMAFI, socia de la Asociación Nacional, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense desde el año 2012, opositora a la carrera judicial y fiscal desde el año 2012 al año 2019, en una etapa que ella misma califica que le ha dado una gran formación jurídica y una forma de trabajo estudiosa, que ya os digo yo, os certifico que así es, y súper meticulosa. Realizó el curso de mediadora civil en el ICAN, de alta especialización en Derecho de Familia, en la Universidad Complutense de Madrid, e hizo el curso de sustracción internacional de menores de ASIME y también es experta en Derecho de Sucesiones. Ella va a presentar a nuestro ponente y a nuestro articulista. Muchas gracias por estar aquí, por vuestra paciencia.
Bueno, muchísimas gracias, Paloma. Lo primero, es un honor estar aquí y sobre todo presentar esta ponencia de derecho fiscal, que yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que el derecho fiscal es fundamental en derecho de familia, en derecho de sucesiones, porque al final, lo decía ayer además también el notario don Pedro Carrión, los abogados de familia tenemos que saber un poquito de fiscal, porque al final todo el asesoramiento, pregunta que cuánto es, ¿no? ¿Qué me va a suponer, qué impacto tiene? Y efectivamente un correcto enfoque fiscal puede cambiar mucho el resultado. Tenemos hoy para esta ponencia a Javier Galán Ruiz, que bueno, cuando me pasaron su currículum yo estaba alucinada, folios y folios de todo lo que ha hecho. Es sin duda una de las voces, yo creo, más autorizadas en derecho tributario de España, yo diría. Es doctor en Derecho por UNED, es cum laude en Derecho Tributario y Derecho Fiscal. Es socio de Galán Abogados y Asesores Fiscales, es profesor en CUNEF, profesor en la UNED, ha desempeñado muchísimos cargos de dirección académica, ha coordinado muchísimos programas formativos e igualmente incluso dirige revistas jurídicas en materia tributaria. Yo creo que hoy es la persona perfecta para darnos una, por lo menos pequeñas píldoras, ¿no? En tema fiscal o en materia de sucesiones. Y luego como articulista tenemos a la abogada Marta Ávila García Quijada, que tuve la oportunidad de compartir con ella despacho durante un año. Ella es abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, fundó su despacho en Madrid año 2002, Paradigma Abogados, y es especialista en Derecho de Familia, Civil y Laboral. Y ya sin entretenerme más, Javier, te dejo la palabra.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, cómo no, pues agradecer a AMAFI, a su presidenta, a toda la organización de estas jornadas, de este congreso, pues su amable invitación a participar con todos vosotros. La verdad es que estoy muy impresionado por la organización, por la asistencia. Creo que está todo magníficamente y esperamos pues estar a la altura, ¿no? Soy la persona que se interpone entre vosotros y la hora de la comida, lo cual me hace que sea un reto. ¿Hay alguien más? Bueno, pues entonces le voy a trasladar la presión a quien viene después. Así que vamos a ver si somos capaces de condensar en aproximadamente 30 minutos lo que yo tengo que contaros, que seguro que es así. Bien, se le atribuye a Benjamin Franklin decir que solo hay dos cosas ciertas, la muerte y los impuestos. Pues nos toca aquí las dos cosas, porque hablamos de las dos cosas. Así que la cita la podemos traer bien a esta sesión. Bien, yo tengo muchas cosas de las que hablaros, pero voy a ajustarme al tiempo que tengo. Este es el programa de las distintas cuestiones que vamos a tratar de abordar y para ello pues vamos a empezar quizá por algo que es lo primero que deberíamos tener todos en mente, y es la planificación de la herencia, la planificación fiscal de la herencia. Esta planificación fiscal de la herencia puede dar como resultado el prácticamente no pagar nada de impuesto o que el coste fiscal de la herencia sea casi prácticamente confiscatorio, como vamos a tratar de demostrar luego en cifras máximas. El impuesto sobre sucesiones podría llegar a ser el 81,6% de la herencia. Yo tengo el dudoso honor de haber llegado en una al 70%, pero puede llegar al 81,6 o puede quedarse en cero. Entonces, todo muchas veces depende de la planificación fiscal, ¿no? Vamos a empezar, aunque la preparación de la fiscalidad de la herencia sobre todo se aborda desde el impuesto sobre sucesiones, en la que es verdad que planificar con tiempo la transmisión hereditaria nos puede hacer aplicar unas bonificaciones, unas reducciones del 95%, también en otros impuestos la planificación de la herencia puede ser realmente interesante. Yo voy a plantear aquí como primer tema un tema societario, ¿no? Un tema societario, pero creo que puede ser muy interesante. Bueno, os decía hay comunidades autónomas. El impuesto sobre sucesiones y donaciones es un impuesto cedido a las comunidades autónomas que tienen competencias normativas y que pueden hacer que las herencias estén bonificadas, como ocurre en el caso de Madrid, con un 99% en el impuesto, o Canarias, que tiene ya el 99,9% del impuesto bonificado, pero no para todo el mundo, solo para la línea recta y el cónyuge, ¿no? A lo que se considera la familia. Yo recuerdo lo que decía una conocida actriz, no vamos a decir quién, que decía: el marido no es familia, ¿no? Pues, pero a efectos fiscales el marido sí es familia. Entonces, vamos a ver supuestos en los que, aunque la transmisión hereditaria no sea a la línea recta y al cónyuge, podemos tener unos beneficios fiscales incluso para colaterales de tercer grado, ¿no? Para herencias entre tío y sobrino, en los que no hay muchas veces otra vía que el régimen de empresa familiar que vamos a ver. Pero bueno, vamos a empezar por un tema de planificación. A ver, seguro que nos encontramos muchas veces con familias que han decidido que todo su patrimonio entre en una sociedad. Y cuando les preguntas por qué, pues no sé, pues está todo muy bien recogido, ¿no? Todo dentro de la sociedad y parece que está todo ahí dentro muy ordenado. ¿Y por qué habéis comprado los inmuebles en la sociedad? Pues no lo sabemos, pero los hemos aportado, ya es lo último, ¿no? Los tienes como persona física y los aportas a una sociedad para dejarlos ahí bien encerrados, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el momento de la transmisión hereditaria? Pues que no puedes dejar a tus hijos nada más, iba a decir nada más que problemas, nada más que acciones. Pero no les puedes dejar. Si tú en tu vida profesional, en tu vida laboral, en tu vida, todo tu patrimonio lo vas encerrando en una sociedad, el día de mañana lo que dejas a tus hijos es una copropiedad o una sociedad en la que ellos son partícipes. Y bueno, pues saquemos los inmuebles. Claro, el problema de sacar los inmuebles ahí es que tenemos cuatro impuestos esperándonos cuando sacamos los inmuebles de una sociedad. Tenemos el IRPF de los socios, por la diferencia entre el valor de adquisición de las acciones y el valor de los activos que te adjudicas. Tenemos el impuesto sobre sociedades, por la diferencia entre el valor contabilizado del activo y el valor de mercado por el que se entregan los inmuebles a los hijos, que ahora es el valor de referencia que da el catastro, que no es el valor catastral, sino un valor de mercado. Tenemos el impuesto sobre operaciones societarias, que es el 1% del valor de los bienes que te adjudicas. Y tenemos la llamada plusvalía municipal, el impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Bueno, es imposible. O sea, ¿cuántas veces nos hemos sentado en el despacho para decir no podéis disolver y liquidar la sociedad, no podéis sacar los inmuebles? Entonces los hijos se quedan con esos inmuebles dentro de la sociedad, pero son los otros socios, pues son sus hermanos. Y el día de mañana, pues los socios serán los primos y seguirá habiendo el mismo problema. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Bueno, pues como última, yo os planteo una operación de escisión. Escisión de la sociedad preparatoria para la transmisión hereditaria. Pensemos en una sociedad que tiene 30 inmuebles y que los socios son los padres, a lo mejor ya solo uno de ellos. Y normalmente los hijos participan en cantidades pequeñas o en nada. Bueno, una opción yo creo que bastante interesante es la escisión. Escindir la sociedad en tantos números de sociedades como hijos se van a quedar. De tal manera que esa operación, que en principio también tributa todo lo que es movimiento de inmuebles, siempre tributa, como hemos dicho antes, pero hay un régimen especial del impuesto sobre sociedades, para fusiones, escisiones, canje de valores, que nos permitiría, por lo menos a los padres, dividir su patrimonio en tres sociedades que el día de mañana van a dejar en testamento cada una a uno de los hijos. Los pisos o los inmuebles siguen estando dentro de una sociedad, pero por lo menos la titularidad 100% va a ir a cada uno de los hijos, lo cual es un avance notable. Esto se hace acogiéndose al título séptimo de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y lo novedoso es que la Dirección General de Tributos ha empezado a dictar alguna resolución a consultas de los contribuyentes diciendo que se entiende que hay un motivo económico válido, que es el argumento que exige la Ley del Impuesto sobre Sociedades para la neutralidad fiscal en el momento de la escisión. O sea, yo escindo, no pago tributos, siempre que me pueda acoger a este régimen, y para acogerme a este régimen tengo que tener un motivo económico válido. Entonces, si miramos las resoluciones de tributos, que dicta unas 300 todos los meses, y no me miréis mal, pero yo me las leo, hay gente que es muy rara por el mundo, y yo me leo las resoluciones para saber qué opina la Dirección General de Tributos. Se repiten mucho, ¿no? Bueno, pues ha venido a decir que es un motivo económico válido la preparación de la herencia. Por lo tanto, escindir, se nos abre una ventana de oportunidad ante estos supuestos, que son muy frecuentes, porque se considera por la Dirección General de Tributos, y ya lo he dicho en varias resoluciones bastante recientes, que es un motivo económico válido preparar la sucesión para acogerte a este régimen de neutralidad en las operaciones de escisión. Aquí os recojo una de 26 de febrero de 2025, pero hay más. Pasamos al segundo tema. Los sucesores. ¿Qué tenemos que decir de los sucesores a nivel tributario? Bueno, pues a nivel tributario es que tenemos que tener cuidado, porque cuando recibimos la herencia, pues nos convertimos en sucesores de personas físicas. Eso quiere decir que si no aceptamos a beneficio de inventario, que le aplica los efectos civiles de la aceptación a beneficio de inventario, el sucesor, vamos a pensar los hijos, se convierten en sucesores de la deuda tributaria, que es un obligado tributario, que son los sucesores que responden con todo su patrimonio presente y futuro de la totalidad de las deudas, sin límite. O sea, que si la herencia es 1 millón, pero luego hay deudas de 3 millones, respondes por 3 millones. Aquí, como siempre, hay que tener cuidado con las aceptaciones tácitas de las herencias, y sobre esto el Tribunal Económico Administrativo Central ha dicho algo que la verdad es que ha sido un poco sorprendente, porque ha dicho que no necesariamente el liquidar el impuesto sobre sucesiones y donaciones es una aceptación tácita de la herencia. Y uno se pregunta, bueno, pues vale, pues entonces ¿qué lo es? Entonces nos dice, no, lo que es una aceptación tácita de la herencia, y aún así hay que probarlo, es la disposición de los bienes, realizar disposición de los bienes. Pues entiendo que si tiene pisos alquilados, pues quedarte con la gestión de los pisos alquilados. Pero la liquidación del impuesto sobre sucesiones, que siempre se había considerado que era una aceptación tácita, pues para el Tribunal Económico Administrativo Central no lo es. Y recordemos que el Tribunal Económico Administrativo Central es Hacienda. Es el órgano superior de los TEAR, dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda y dependiente del Ministerio de Hacienda. Lo único que los sucesores se libran es de las sanciones. Aquí juega el principio de personalidad de la pena, y los sucesores, los herederos, no hacen frente a las sanciones que pudieran habérsele impuesto a los causantes, ¿no? Yo he tenido alguna herencia en la que teníamos recurrido impuestos de los causantes. Una fue con ocasión del COVID, falleció, y las sanciones quedan automáticamente anuladas y no pasan a los herederos. Pasamos a lo siguiente, pasamos al IRPF. Yo creo que aquí la pregunta más pertinente es, ¿qué es mejor, transmitir en vida o transmitir por herencia? Porque sobre esto, los efectos fiscales, yo solo hablo de los efectos de los temas fiscales. ¿Qué va a ser mejor, transmitir en vida o transmitir mortis causa? Pues la conclusión es clarísima, mortis causa. No hay ninguna duda. Muchas veces están casi las leyendas urbanas de que es mejor en vida. Pues a lo mejor en vida es mejor preparar la sucesión, pero los bienes, aparte de otras motivaciones no tributarias en las que no entro, van por la herencia. ¿Y por qué deben ir por la herencia? Bueno, pues porque las donaciones tributan en el IRPF de los donantes como si fuera una compraventa. O sea, si yo compro una casa por 100.000 euros y se la dono a un hijo mío cuando ahora la casa vale 500.000, pues me acabo de encontrar con que tengo, la casa ya no, pero tengo una ganancia de patrimonio en el IRPF de 400.000. Lo cual pues hace que sea inviable el reparto, sobre todo de bienes inmuebles o acciones con plusvalías latentes, de los padres, vamos a hablar de la herencia más normal, ¿no?, de los padres a los hijos, porque la donación, es ciertamente paradójico, hace que tribute en el IRPF el donante. Y es que es así. Luego los donatarios pues tienen un valor de adquisición, que será el valor de mercado que reciben, y a efectos de futuras transmisiones, pues ya habrá una plusvalía que no tengan que tributar porque han tributado a sus padres. Pero las donaciones tributan en los padres. Hay dos excepciones, que es la donación de la vivienda habitual. Es así que podemos transmitirla a cualquiera, porque cuando una persona tiene más de 65 años y dona su vivienda habitual, pues no tributa nada. En el IRPF es una exención completa. Dos condiciones: es vivienda habitual y el donante tiene más de 65 años. Que la casa es de marido y mujer y a lo mejor él tiene ya 65 y ella no, pues hay que esperar, porque si no la mitad de la ganancia de patrimonio tributaría en el IRPF de los donantes. Así que estos ajustes del patrimonio familiar antes de la herencia, pues solo se pueden hacer con la vivienda habitual y, en su caso, con las acciones o participaciones de sociedades que calificamos como familiares. Bien. Esto podemos olvidarnos. Y en el IRPF, ¿cómo tributan las herencias? No sé cuántas veces han podido llegar gente al despacho muy preocupada porque habían recibido una herencia importante y querían ver cómo les iba a salir el IRPF. Solo tengo buenas noticias, es que no tributan el IRPF. No tributan el IRPF, ya tributan el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Oye, ¿y en el causante? Bueno, esto es la cuadratura del círculo, porque en el causante la ganancia de patrimonio está exenta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno transmite desde el punto de vista fiscal por herencia? Si estás en una comunidad autónoma, como es la de Madrid, o como otras muchas que tienen bonificaciones de padres a hijos, hay que subir los valores. ¿Por qué? Porque si una persona fallece, solo tenía un bien, que era una casa que compró por 100.000 euros, y ahora puede valer 400.000. Si la herencia se hace a los 400.000, de 100.000 a 400.000, esa ganancia de patrimonio no tributa. Y el hijo que lo recibe a 400.000, si al día siguiente lo vende por 400.000, tampoco tributa. Entonces, en el impuesto sobre sucesiones, bueno, en el impuesto sobre sucesiones tienes un valor de 400.000, pero bonificado el 99%. Así que, digo, conseguimos la cuadratura del círculo. Pero yo sería algo más ambicioso. Yo me iría a más, porque a lo mejor no vendemos mañana, sino que vendemos dentro de un tiempo. Entonces, visto cómo han ido las cosas de las subidas del patrimonio inmobiliario, es que hay que valorar alto en comunidades autónomas en las que hay bonificación, porque si no hay bonificación, pues ya tenemos la tributación del impuesto sobre sucesiones. Pero si no, como está exenta, esto se llama coloquialmente la plusvalía del muerto, que es la ganancia de patrimonio que se pone de manifiesto en sede del causante, del fallecido, con ocasión de la transmisión hereditaria. Por lo tanto, estamos diciendo que si una persona tiene una casa que compró por 100.000 y ahora vale medio millón y la dona, tributa en el IRPF, pero si la transmite por herencia, no tributa. Y el adquiriente, el hijo, adquiere valor 500.000. Actualiza valores sin que nadie tribute. Por lo tanto, estamos ante una situación que es muy habitual y en la que se hace siempre eso. Bien, a ver, vamos a ver, en una transmisión hereditaria siempre hay dos impuestos. Porque hemos dicho que el IRPF no lo hay, porque la ganancia de patrimonio, la llamada plusvalía del muerto, no va a tributar. Así que en una transmisión hereditaria tenemos dos impuestos. En las intervivos normalmente tenemos cuatro impuestos. Todos hay que mirarlos. Pero en las transmisiones hereditarias solo tenemos dos. El impuesto sobre sucesiones y donaciones en el heredero y la plusvalía municipal también en el heredero, si es que hubiera inmuebles. No hay impuesto sobre actos jurídicos documentados en la escritura, porque es incompatible con el impuesto sobre sucesiones, ni tenemos IRPF, porque ya hemos dicho que está exenta la plusvalía del muerto. Por lo tanto, nos centramos en dos impuestos. Vamos a ver algo del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Lo primero que tendríamos que ver es dónde se tributa. Y esto es un tema de planificación también. Yo me acuerdo ya hace muchos años que, no sé si alguno de los asistentes es de Cantabria, pero mucha gente se iba, no es broma, iba a morir a Santander. Era ciertamente llamativo. ¿Y por qué? Pues porque hace muchos años era el único territorio de régimen común que tenía bonificación en el, aparte de Navarra y País Vasco, de régimen común era Santander. Luego ya se extendió por el resto de comunidades autónomas y ahora hay muchas en las que el impuesto de sucesiones y donaciones tiene reducciones o bonificaciones, ¿no? o deducciones, como en Madrid. ¿Dónde se tributa en el impuesto sobre sucesiones? Realmente no es en el lugar donde fallece el causante, sino donde haya pasado más tiempo en los últimos 5 años. Lo cual muchas veces es una cuestión de prueba. A ver, si el causante lleva toda la vida viviendo en Madrid, pues es que es de Madrid. Pero si hemos ido cambiando de comunidad autónoma, pues hay que planificar la comunidad autónoma donde finalmente vamos a autoliquidar el impuesto. Porque no es lo mismo fallecer en Asturias, que no tiene bonificaciones, a fallecer en Madrid, que sí las tiene. Aún así, insisto, no es llegar, no llegar a la playa y tocar la arena. Hay que estar en los últimos 5 años más tiempo, ¿no?, en esa comunidad autónoma. Las donaciones es distinto. Las donaciones tributan si son de inmuebles donde están los inmuebles y si son de bienes muebles donde tiene la residencia el donatario, aquí el donante. Luego ya entraríamos en otras situaciones peculiares, cuando hay bienes fuera de España o cuando el fallecido estaba fuera de España pero hay bienes aquí, o cuando el fallecido está aquí pero el heredero está fuera. Hay variables muy, muy diversas, ¿no?, que no vamos a pasar a analizar ahora, pero la regla general es que nos vamos a tributar a la comunidad autónoma bajo la normativa de la comunidad autónoma donde haya vivido más tiempo el causante en los últimos 5 años. Del esquema de liquidación del impuesto, la verdad es que es complejo. La liquidación del impuesto es compleja, no es liquidar el impuesto de transmisiones, que coges la base imponible y le aplicas el tipo de gravamen, sino que es una liquidación que tiene pues muchos pasos. Yo lo resumiría en la parte más importante, ¿no?, en los elementos, o por lo menos más novedosos. Tenéis en las diapositivas, si tenéis acceso a ellas, pues el esquema de liquidación del impuesto, y yo me detendría en algunos elementos rápidamente. El impuesto tiene una primera fase en la que vemos todo el caudal hereditario y dentro de ese caudal hereditario, que es el valor de todos los bienes y derechos, pues ya veremos si subimos la valoración, porque nos pueda interesar por lo que hemos dicho antes, ¿no?, para actualizar valores sin coste fiscal. Pero luego hay que sumarle el ajuar doméstico y ese ajuar doméstico es un 3% del caudal relicto. Ya nos dijo el Supremo y ya nos lo dice el Tribunal Económico Administrativo Central, recordemos, el de Hacienda, que, por ejemplo, no entran dentro del cálculo del 3% del ajuar doméstico las viviendas que estén arrendadas o las que ya disfruta el grupo familiar, ¿no?, otros miembros del grupo. Pero vamos, básicamente las viviendas arrendadas. Antes no, antes todo era cantidad sobre la que calculábamos el ajuar doméstico. Así que esto es importante porque reduce la tributación. Hay que tener cuidado con la adición de bienes. Cuando una persona fallece, a ver, cuando tenemos la bonificación del 99%, Hacienda no suele mirar mucho, pero cuando no es así, cuando no tenemos la bonificación, los órganos de inspección siempre suelen pedir los movimientos bancarios del último año. ¿Por qué? Pues porque se tributa sobre una foto fija que es la del fallecimiento. Esa es la fecha del devengo y ahí se ve el valor de los bienes y derechos. Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues en los meses anteriores al fallecimiento empezaban a sacar dinero de las cuentas bancarias como si no hubiera un mañana, para que el día del fallecimiento las cuentas tuvieran un valor bajo. Pero es que el artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones dice, y donaciones dice que se adicionan al caudal hereditario los bienes que sin justificación hubieran salido del patrimonio en el último año. Así que contemos que si no es herencia de padres a hijos, que está bonificada, que tiene un tratamiento y las cuotas son muy reducidas y la inspección no entra porque no le interesa, no compensa, y son herencias de tributación alta, hay que entregar, porque siempre te lo piden, los movimientos bancarios del último año porque se adicionan. Determinada la base imponible, con la adición de los seguros, tenemos las reducciones. Aquí la más importante de las reducciones es la reducción por empresa familiar. La reducción por empresa familiar, esa es la que hay que planificar antes de que llegue el fallecimiento. Si conseguimos planificar, aunque estemos en una herencia tío-sobrino, que no aplica las deducciones estas tan importantes que tenemos en comunidades autónomas, o aunque estemos en comunidades autónomas como Principado de Asturias, como Asturias, esto es legislación que aplica en todas las comunidades autónomas. El régimen de empresa familiar aplica en todas las comunidades autónomas. Entonces, preparar con los requisitos que establece la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, que no lo vamos a contar, pero nos viene muy bien porque para que el patrimonio que se transmita aplique los beneficios fiscales de empresa familiar, primero tienen que estar exentos del impuesto sobre el patrimonio, que hay unos requisitos, lo cual también nos viene bien para no tributar ni por el impuesto sobre el patrimonio, que recordemos que Madrid lo ha vuelto a poner, ni por el impuesto de grandes fortunas, que es a nivel estatal, son los mismos requisitos. Así que, aunque no entremos a ver el régimen de empresa familiar, yo sí os recomiendo que, llegada una transmisión de herencia, por ejemplo, con mucho patrimonio inmobiliario o con patrimonio inmobiliario arrendado, se le puede dar ese patrimonio arrendado la cobertura de la empresa familiar y no tributar por ello. Bien, pues el cálculo del impuesto pues lo tenéis aquí. Termina con las deducciones y bonificaciones del impuesto. Y hay que ver las comunidades autónomas donde tenemos este régimen fiscal bonificado porque son las realmente interesantes. Los cambios de comunidad autónoma hay que hacerlos con un poco de tiempo para conseguir acceder a los beneficios fiscales de esa comunidad, porque recordad que hay que estar más tiempo en los últimos 5 años en la comunidad en la que vamos a tributar. En cuanto a la llamada plusvalía municipal, pues simplemente que ahora tenemos dos formas de calcularla, la plusvalía municipal. Desde las sentencias que declararon la inconstitucionalidad del impuesto en el año 2017, pero sobre todo la de 2021, y un real decreto ley que se aprobó para sustituir el declarado inconstitucional, actualmente hay dos formas de cálculo de la plusvalía municipal y no solo uno como había antes. Hay uno que es sobre el incremento de valor real, viendo cuál era el valor del suelo en la adquisición y cuál es en el momento de la transmisión hereditaria, y sobre eso aplicamos tipo de gravamen, o el régimen objetivo, que está en función del valor catastral del suelo y del número de años que se ha sido propietario del suelo. Hay que hacer los cálculos siempre de los dos para elegir el más beneficioso, y este impuesto es el gran escondido con el que no cuenta nadie, y suelen ser unas cantidades muy importantes. Muy importante. Vamos, a veces, si estás en comunidad autónoma bonificada del impuesto sobre sucesiones, es el impuesto. Y he terminado por el tiempo.
Bueno, y sobre todo por la puntualidad británica de la media hora. No sé si hay momento para una pregunta que hay ahí.
Venga, le dejamos una pregunta, ¿vale? ¿Quién es?
Elena.
¡Vamos!
Hola, Javier, buenas tardes. Soy otra vez Elena. Tengo una pregunta. Cada vez es más habitual que las personas alquilen la casa del futuro causante y a esa persona se le ponga en un hogar, en una residencia.
No te digo, discúlpame, por eso lo he un poquito más.
Cada vez es más habitual que se alquile la vivienda habitual del causante y a la persona se la meta en una residencia de ancianos. Cuando esa persona fallece y esos alquileres se siguen pagando, porque no vamos a echar de repente al arrendatario, y no se entienden los herederos, durante ese tiempo en el que la herencia está yacente, ¿es obligatorio que constituyan una herencia yacente ante Hacienda para el cobro de los alquileres o no?
Depende. Si el arrendamiento está sujeto a IVA, porque es un local comercial, la herencia yacente, los herederos, tienen que constituir, que no es nada, es simplemente sacar a través de un modelo 036, te otorgan un CIF a nombre de la herencia yacente. Y a partir de ese momento, las declaraciones de IVA y las facturas del alquiler del local se hacen a nombre de la herencia yacente y se liquida el IVA de la herencia yacente. Y al final del año se prepara un modelo que es el 184, que es un modelo informativo, en el que se dice quiénes son los comuneros y se le asignan para que declaren en su IRPF ingresos, gastos y retenciones del alquiler del local. En ese caso, que es un local, sí habría que constituir esa comunidad de bienes y que tuviera un CIF, pero básicamente por el IVA. Pero si es un arrendamiento exento de IVA, como es el arrendamiento de vivienda, la comunidad de bienes se crea per se, no porque hagas el documento, sino que se ha creado y es de la herencia yacente. Entonces, no es necesario hacer nada, sigue el arrendamiento porque se nos emite factura y al final del año se hace el modelo 184 y se ve a cada comunero, a cada heredero, qué parte de ingresos, gastos y retenciones le corresponden desde la fecha del fallecimiento.
Perfecto, gracias.
Vale, nada. Muy bien, pues
muchísimas gracias.